Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos rápidamente. Hoy tenemos tertulia en distintos tramos. Primero vamos con la noticia en todos los medios, aunque viendo el tratamiento editorial parece que sea un asunto menor. Esto de que la infanta imputada sea desimputada, porque la fiscalía dice que hay que desimputarla y vienen los jueces y le quitan al juez de instrucción la imputación. Un poco más, imputan al juez Castro y lo meten en la trena directamente. Tenemos que ir a llevarle un bocadillo con lima, como en las historias del TVO. Bueno, déjame saludar. Bueno, tengo a Tomás Cuesta, que está... Ah, no, es que pensé por un momento que estabas... Tengo un problema. Susana ha criado o no, porque viene sin iPad. Y, bueno, Ana Samboal tampoco, porque sabe que odio ese artefacto. Pero por un momento he temido que tuvieras o un SMS-ador,
no.
O sea, el clásico iPhone o el iPad. Y digo, ya, si me falla Tomás...
Tú ya estás perdido.
Un clásico.
Ah, no, bien, claro.
O un cavernícola.
Que se lleve en la cabeza, ¿no? Sí.
Claro.
Bueno, vamos con la manera en que plantean los medios lo de ayer, que ya digo, y llevo diciéndolo desde las 6, no he cambiado a las 7 y a las 8 me ratifico, porque me lo he leído todo, que es uno de los días más negros de la justicia española.
Pero hoy hay cosas interesantes en la prensa, y artículos curiosos. Primero la fotografía de portada. El único periódico que no abre con fotografía de la infanta es hoy La Razón. Todos abren con el tema, con la noticia, como principal tema de apertura, pero el único diario que no incluye fotografía es La Razón, como digo. Algunos recurren a imágenes de archivo y otros a esa imagen que se captaba ayer cuando salía de su trabajo en Barcelona. El diario El Mundo, vamos a empezar por este titular, desimputan a la infanta pero ven en ella posible delito fiscal, con fotografía a la salida
bueno,
de ayer.
Pero eso es como decir, pero ven, porque Montoro y ver... De posible delito fiscal es lo mismo.
Parecido.
Montoro ve delito fiscal, ve a los toros deguisando, de seguro que no pagaron el tributo del berraco con los betones.
Parecido al titular que lleva hoy El País, los jueces dejan en suspenso la imputación de la infanta Cristina. La Audiencia de Mallorca anula de momento la citación de la hija del rey, pero abre la puerta a su implicación por delito fiscal y de blanqueo.
Qué extraña coincidencia.
Abren el objetivo de la cámara y se ve a la infanta riéndose y a unas personas con las que se cruzó anteriormente riéndose también. Me imagino que la saludarían o algo así, pero se la ve a ella muy contenta, desde luego. Diario ABC, ya titulares en otra línea totalmente distinta. La infanta no tendrá que declarar. Un primer plano de la infanta en ese gesto, ¿verdad?, que siempre recordamos de ella, que se recoge el pelo detrás de la oreja.
Sí, eso suele hacerse o para coquetear o para mostrar un estado de nervios mejorable.
Diario...
Cuando una señora con media melena se toca el pelo o quiere ligar, no sabe qué hacer consigo misma, que es lo que le pasa. Pero está tan contenta, ¿verdad?
Es la misma imagen de portada hoy del diario La Vanguardia. La audiencia suspende la imputación de la infanta. El tribunal cierra la puerta a la citación de doña Cristina por cooperación. En el caso NOS, la resolución apremia al juez de Palma a investigar un posible delito fiscal.
Bueno, pues sí, es una manera de leerlo, como lo que hace El Mundo, es tratar de encontrar algo positivo en algo clamorosamente negativo, pero bueno.
La Razón, la infanta Cristina ya no está imputada. Este es el titular de apertura, sin la foto de la infanta.
Bueno, hay que decir en favor de Maruenda que es lo correcto, ¿eh? Eso es, en el fondo, eso es, por eso es importante... Por eso es grave lo que
la
pasa.
Gaceta mezcla dos portadas, una anterior cuando se la imputó, ¿os acordáis? Vestida con ese traje de chaqueta negro, con el rostro mirando hacia el suelo, y otra muy contenta, muy alegre, desimputada. Es
sí,
la imagen
sale,
hoy de la Gaceta, eso es.
Es primavera en el Corte Inglés para grandes tallas.
Y el periódico de Cataluña ya metiéndose en el coche, en su vehículo, la infanta, con también muy satisfecha, con un rostro de satisfacción muy relajado, salvada.
Por la campana.
La Audiencia de Palma revoca la imputación de la infanta Cristina mientras se investiga el delito fiscal. Es en lo que insisten los diarios hoy.
Bueno, yo creo que la verdad es que los titulares valen por editoriales, O sea, sí, porque cada uno muestra la postura de la prensa al respecto. ¿Hay alguna columna o algún editorial que te llame especialmente la atención?
Sí, pues por ejemplo en el diario El Mundo me llama la atención el final de la columna de Victoria Prego, donde dice que es probable que ahora mismo el ministro de Exteriores y la propia Infanta Elena hayan cambiado la alegría inicial por una seria preocupación, porque lo que pudo parecerles en principio una liberación es en realidad la puerta abierta a una investigación que podría desembocar en conclusiones gravísimas, es lo que dice Victoria Prego.
Esto es muy bueno, ¿no? Veo a Margallo lloriqueando por las esquinas.
Sí, hay gente más inocente que la infanta.
Sí. Aún. Sí, Victoria, que es buena. Es que es buena, si es que no. Después de Carmen Jara, yo creo que es la más navideña que hay en los medios de comunicación en España.
Hay una pieza muy interesante en el diario El País, la variada doctrina de las mujeres de, entre comillas, y su responsabilidad. Los jueces no siguen una tesis común ante la alegación de ignorancia.
Mira, ya sabía yo que al final saldría el rojerío republicano por algún lado. Las mujeres de, y tiene toda la razón. En esa misma causa, la mujer de Diego Torres está imputada desde el principio.
Bueno, pero es que aquí la infanta doña Cristina, ella no sabía nada. Si es que ella simplemente pasaba por allí, aunque ella
ni
era
siquiera
socia
pasaba.
De los, era copropietaria de Aizón, esposa de Urdangarín, ella no sabía nada. Incluso cuando fueron a comprar ese palacete de, no sé si 8 o 9 millones de euros, le dijo, ¿tú realmente estás convencido? Porque es que
tres,
yo no, delante del notario, que ella no, que es que...
Ah, sí, eso nos contó. Estaba el país
claro,
el otro
es
día.
Es que ella en el fondo dudaba.
No quería.
Que no estaba convencida.
Bueno, no sé si hubo violencia física para obligarla a firmar ante notario.
Bueno,
la
pues...
pobre no sabía absolutamente nada. Ahora, cuando se presentaron en la Noche de Reyes para trincar 12.000 euros o 18.000 del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, estaban Urdangarín, ella y sus criaturas, allí en el balcón. O sea, que no sabía, pero hay que ver cómo conocía, ¿no? Bueno, Ana.
La imagen de la infanta entrando a declarar en el juzgado hubiera sido una mala imagen, pero yo no sé hasta qué punto esto, que da la impresión de que se ha visto con alivio en el entorno de la infanta, les perjudica. O sea, sea inocente o culpable, quizá hubiera sido mejor que hubiera ido.
Es que yo creo que esto perjudica a la infanta
imagen.
Y a
no,
la casa real.
No, a la infanta no, a la corona, no, a la sin corona, ninguna
claro
duda.
Que porque, a ver, esta señora, siendo esposa de Urdangarín, socia de Nosco, propietaria de Aduzón, o sea, lo más lógico es que se presente ante el juez para aclarar todo lo que tenga que decir y ya está. Y si no ha tenido nada que ver y ella simplemente pasaba por allí y no tenía ningún conocimiento, pues que lo aclare ante el juez. Pero hay, yo creo que más que indicios, hay pruebas que dicen que se tiene que sentar ante el juez y contar todo lo que sabe. Y hubiera sido un gesto de transparencia. Tanto que se habla ahora de la transparencia en todas las instituciones, de la transparencia y de la igualdad de todos los españoles ante la ley, pues este hubiera sido un gesto que yo creo que hubiera sido muy importante y que hubiera sido bueno,
Susana,
para la corona.
Ese era el plan primero de la Zarzuela, cuando no estaba Javier Ayuso acabando de hundir a la dinastía con la incomparable actuación de Spotorno, que está dispuesto a defender al rey siempre que mete la pata. Cuando acierta, no. Entonces el plan, tú te acuerdas, Tomás, que lo hemos debatido aquí, era, tú te vas a divorciar porque te has casado con un delincuente. No, no digas nada. No, tú no has hecho nada. Te has casado con un delincuente. Vas a ir, después de separarte, vas a ir al juez y decir que quieres declarar, contar todo lo que sepas y además que Hacienda, hablas con un inspector que vendrá de rodillas aquí a hablar, a oírte, para decir que quieres colaborar por si hay algo que ese canalla del que te has tenido que separar ha estado ocultando a Hacienda, porque tú lo que quieres es ser buena y honrada y que tus hijos estén felices contigo y que quien más quien menos a veces mete la pata al casarse. Eso lo vas a hacer. Eso es lo que le plantean hace año y medio a la infanta y a Urdangarín, el rey y el príncipe. Luego el rey da marcha atrás, se asusta por sus asuntos corináceos u otros, y entre el rey y las infantas le hacen dar marcha atrás y dejan al príncipe de Asturias colgado en la brocha. Pero ese era el plan, que Iribarren, además, e incluso Spotorno, en una comida con los medios, lo dice cuando habla del comportamiento poco ejemplar de Urdangarín y habla del apartamiento de la infanta de cualquier actividad de la familia real. Y se dice que la familia real se va a componer pero que está a punto de anunciarse, de los reyes, los príncipes de Asturias y las hijas de los príncipes de Asturias. Punto. Ni yernos, ni cuñados, ni primos, ni sobrinos, ni suegros. Nadie. Ese plan estaba ya.
Sí, y es cuando se dijo que Urdangarín en aquel momento se rebeló y dijo que ahí moría Sansón y los filisteos.
Sí, dijo casi textualmente.
Y él era el, era el filisteo.
Dice, aquí todo el mundo ha hecho lo que le ha dado la gana y yo voy a hacer lo que me pasa por los... Y lo hizo. Pero hay un elemento añadido que también hemos dicho, pero menos. Y es que si esta señora sigue con su marido y con sus hijos, a pesar de que es un calvario vivir así para los niños.
Sí, sí.
O sea, un juez minucioso los procesaría por maltrato infantil. Traerlos desde Washington para arrastrarlos por los colegios y que los insulten en los patios, es decir, convertirlos en escudos humanos de la actividad presuntamente delictiva de sus padres, hay que echarle. Pero ¿por qué no se separa? O no hace que se separa 2 años, porque hay mucho dinero fuera. O sea, es que el dinero no lo ha robado Urdangarín.
Fíjese que yo que pensaba que era amor.
Ah, tú creías que era amor.
No, sí, mira. Es que todavía me soy un poco ingenua.
No, pero la gente...
Pero sobre todo el dinero, ¿no?
Los bueno, por ahí es por donde va el auto de la sala de la audiencia. Lo que dice es... Aizón es una sociedad al 50%, no sé por qué la agencia tributaria, porque le da un palo importante a la audiencia tributaria, dice que se lo ha llevado uno de los dos socios. Miren ustedes a ver si se lo han llevado los dos.
Tenía
porque es al
50%. Decir, Montoro, por lo mismo que ustedes la ven inocente. O sea, por lo mismo, es decir, nosotros no vemos delito igual que ustedes. O sea, no vemos nada. O sea, no vemos.
No, pero el auto del juez que...
Sí,
desacuerdo de Juan Jiménez.
Llama, Juan ¿no? Jiménez, el que ha el salvado. No es... ya el honor de la judicatura tan comprometido. No. Por lo menos
el
de los
común.
Ciudadanos, del sentido común. Que no somos idiotas.
Cuando dice, si esto es así, es una práctica habitual de la Fiscalía... Apórtense los casos en los que se ha producido.
Dice, ayudaría,
ayudaría que
se nos abriera algún caso.
¿Algún
es
caso,
que
sí.
Nunca, no. Jamás, la Fiscalía ha interrumpido la instrucción de un caso, como es el caso, y además ayudado por unos jueces. Esto, pero ni los juzgados militares de Franco. Eso no ha sucedido jamás hasta ahora.
No, el juez, además, se nota que está echando mano de la ironía, pero no por lucirse, sino por un poco de desesperación.
Sí, no,
y
por prudencia, porque dice, a ver si estos tíos luego me pegan una cornada y no me...
Se ha librado de una, pero ojo la que viene ahora si le imputan por delito fiscal, que yo creo que esto es como el baile de la yenka. Hoy respira
delito,
con alivio porque le han quitado.
Al final, si hay una condena, es una multa. Probablemente si hay una condena
no, y el delito fiscal luego,
o sea, más delito fiscal que, te puede imputar
por lo que
cualquiera.
Se refiere a una a la imagen que pueda tener una condena por delito fiscal si es que la imagen ya está
pero la desimputan de uno y puede estar
pero
imputada
si no,
ahora
no,
por más delito
efectivamente lo que dicen es no vemos ningún indicio de tráfico de influencias no vemos pruebas de tráfico de influencias pero sí de delito fiscal
pero si no era consciente de lo que estaba haciendo
de lo bien que vivía
del papel,
sin tener
papel
medios.
Que jugaba, ¿cómo haber cometido delito fiscal en cualquier caso? Lo habrá
es
cometido
verdad,
él.
Es verdad, es que es bien absurdo. Lo has dicho, Tomás, yo no lo habría claro, dicho pero... mejor. Si eres tonta para una, eres tonta para 21.
No,
claro.
Es que es evidente, no pero... se puede de deducir un delito fiscal, no va a haber. Sí, en cualquier caso lo pagaría
él.
Pero la gente de la calle, la gente del común, que tiene mucho sentido... Lo que ve, percibe clarísimamente, y no hace falta que se lo explique un juez, es que este señor Urdangarín, presuntamente delincuente, es evidentemente un sinvergüenza. Es decir, y que la gente, y aunque fuese a yerno del rey,
bueno, la gente también quema
dinero,
en la hoguera
no, cuidado,
al primero que
iba a soltar
pilla.
Dinero si no sabe perfectamente que la institución está ahí, y la institución la representa. La infanta y
García Revenga.
Y el abogado de la Casa Real.
Pero
eso
vamos.
Es, pero vamos. así. Es que si no, habría sacado dinero unos cuantos, pero no esas cantidades, ¿eh?
Bueno,
no sé si se puede relacionar, pero hoy María Ángela Alcázar en La Vanguardia dice que ya se ha cerrado definitivamente la opción de Qatar para Iñaki Urdangarín y para la familia, que no se van a ir, que está ya cerrada esa opción y que sí que están viendo, barajando otras posibilidades para salir fuera de España. Pero de momento Qatar, que se da por hecho...
Barcelona.
Por cierto, la prensa catalana, cómo se nota la mano de loca, ¿eh? Algo que se supone que afecta tanto a lo español,
sí,
en principio, a la marca España, como diría Margallo.
Sí, sin embargo, ¿con qué mimo?
¿Con qué mimo?
Oye,
es la nostra.
Es la nostra, la nostra que dirían en Baleares.
Más móvil, vamos a seguir hablando por el teléfono móvil, eso desde luego lo vamos a tener siguiendo ahí. Y una buena opción es la tarifa cero de Más Móvil, que pueden contratar hasta el próximo 30 de mayo. Cero céntimos minutos las llamadas y un giga de navegación por solo 4,5 euros al mes. Se pueden informar en másmóvil.es o llamando gratis al 1473, 1473.
Muy bien, una pausa, nos vamos a la bolsa. En Intereconomía Televisión van a empezar a transmitir en directo la comparecencia de Mariano, por si se le ha ocurrido algo. Yo desconfío, pero si se le ocurriera algo, por ejemplo, decapitar a Montoro...
Los miércoles milagro.
Vale, eso no lo voy a mejorar hasta ahora. Es Radio. Bueno, sigamos. Hasta ahora debemos decir, y lo lamentamos, que Mariano no ha dicho nada, pero después de las noticias de las 10, en la sesión de Cuantro, vendrá el mejor Rajoy, que es el del Grupo Risa.
Pues sí, ahí escucharemos las novedades.
Ahí sacamos algo en claro.
Porque no creo yo que vaya a dar muchas novedades.
Quizás
insistir
en la idea de siempre, en la que venimos escuchando durante todos estos meses, que al próximo trimestre o que al próximo año ya vendrá la recuperación, porque yo creo que no tiene nada más que decir.
Pero si es que tampoco puede decir nada más. O sea, no sé quién ha vendido la especie de
el
presidente va a anunciar novedades.
Los impuestos, a mí lo del otro día me pareció una...
Sí, pero que no esperemos muchas sorpresas en la medida en que tú tienes un camino que te lo has marcado tú, de acuerdo a los objetivos que te fija Bruselas en el plan de reformas que has enviado a la Comisión Europea. No puedes
su función en el día de hoy es dar algún titular en relación o con el dichoso pacto o con el tema de los impuestos
que,
o poco más, y se lo puede decir con lo mejor.
Pero si es que la comunicación, como dice ayer, decía ayer Alonso, brillante, porque ese es un hombre
siempre,
es un orador.
Hay que verle con gafas de sol.
Aparece en la tribuna inmediatamente. A ver, llegan los sugieres. Dejamos entreabierta la puerta, que idos en el baño, que va a hablar a Alonso. Y entonces ya se agolpan, hay más periodistas, etcétera. Ya ha dicho, los que hacemos lo del relato... A lo mejor haciendo mal, pero los del gobierno lo están haciendo muy bien. ¿Y cómo lo sabemos si no nos lo cuentas?
Pero quizás la culpa la tenemos nosotros, que esperamos más de lo que realmente hay. Porque ¿qué vamos a ver hoy en la sesión de control al gobierno? ¿El presidente qué tiene que decir? Yo creo que no tiene que anunciar nada nuevo, pero
sí,
a mí sí que me gustaría que dijera muchas cosas, pero conociéndole...
Decimos qué tiene que decir.
Pero,
tiene que explicar qué va a pasar con el régimen,
fiscal de Cataluña.
De Cataluña, las autonomías.
Pero si eso ya nos lo dijo ayer.
Las peticiones dentro de su partido porque se bajen impuestos.
Pues igual que a nosotros nos dejan más margen que a Alemania, yo puedo dar más margen a unas comunidades que a otras. Lo dejo
más
clarísimo.
Sí, pero esto que hoy en algún medio hablan de individualizar.
No,
si ayer lo dijo en el Senado. Dicen individualizar el proyecto o lo que sea, el del déficit autonómico, individualizar. No, lo correcto es particularizar, porque lo que hace es que hay un déficit particular para Cataluña al que deberá amoldarse el resto. Madrid para pagar, Aragón para pagar, Galicia para pagar, todos los que han ahorrado para pagar, y Cataluña y Andalucía para gastar, sobre todo Cataluña. ¿Y alguien me puede explicar por qué tenemos que pagar todos los españoles la independencia de Cataluña? O sea, si quiere independencia, Dios quiera que de una vez nos libremos de esa plaga, más que nada para empezar a defender a los españoles allí, que será mucho más fácil en una república independiente, que no ahora, que están pero no están, que mandan pero no mandan, etcétera. Pero ¿por qué tenemos que pagarlo? Que lo paguen ellos. O sea, ¿pero por qué ha de pagar Madrid la independencia de Cataluña?
Si el niño se va de casa, que se compre un piso.
Pero claro, que no tiene a debajo el puente.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros, con el tema de las comunidades autónomas y el déficit. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar las autonomías o las embajadas que vaya a abrir el señor Artur Mas? Totalmente de acuerdo, pero también con el tema del déficit. ¿Por qué yo tengo que soportar una presión fiscal totalmente abusiva, confiscatoria, mientras el gobierno y tiene en su mano el cumplir con el objetivo del déficit, no solo subiendo impuestos, sino sobre todo recortando gastos? Y eso no lo ha hecho.
Nunca.
Es la gran reforma que le queda pendiente a Mariano Rajoy. A mí me gustaría que Rajoy saliera y dijera que oye,
reforma,
que sí, que vamos
la
a hacer
justicia,
las reformas pendientes, la reforma
Rajoy
de
está jugando que se está ahorrando,
pero no lo vamos a ver.
No.
Y es que
con la bajada de los tipos de interés,
no vamos
y
a ver.
Esa es la sorpresa
claro.
positiva que nos van a dar de fin de año, de miren ustedes, no hemos tenido que hacer nada, nos hemos ahorrado 8.000 millones gracias a que el tesoro es maravilloso y además la prima de riesgo.
Pero perdón un momento, Susana. O sea, aquí es que hemos llegado a confundir. El gobierno ya se cree sus propias mentiras. El problema que tiene España es España, que es la destrucción de la nación y del Estado. Del Estado de Derecho, porque sin justicia, sin ley, no hay Estado de Derecho. Lo de hoy que comentamos de la infanta no es más que la enésima prueba de que si te llamas Pantoja te crujen y te matan y te linchan a la puerta del juzgado. Y si te llamas Borbón es que ni te imputan, a pesar de que haya robado 20 veces más y con más descaro y aprovechándote no de una voz privilegiada, sino de un apellido de privilegio, que es distinto. Lo que decía Tomás, no la reforma, la constitución de la justicia como un poder independiente que manda la Constitución es la primera reforma que necesita la nación y la economía. Si no hay Estado de Derecho, no hay economía. Hay dinero, hay mafia, pero no hay economía. Si no hay justicia, no hay propiedad. Y si no hay propiedad, no hay economía. Bueno, primer asunto. No lo quiere ni ver. Gallardón ha cambiado ya 3 veces de opinión, siempre para peor. Otros asuntos, el gasto público. Tenemos todas las televisiones públicas, y no te des por aludida a San Boal, siempre ya sabes que en el radio tienes tu casa, pero todas las empresas públicas, incluidas las televisiones, no ha cerrado ninguna. O sea, de las 17 comunidades que son pirañas, no ha cerrado ninguna y no ha dejado cerrar las que querían cerrar. O sea, es que ni hace ni deja hacer.
Pero estás hablando de televisiones, pero también hay fundaciones, consorcios,
todo lo que todo.
Sí, eso está muy bien,
y
pero hoy no vamos a ver nada del presidente del gobierno
ni
en
hoy,
ese sentido, ni hoy ni en lo que queda de legislatura.
Nunca.
Nada. Si es que yo creo que se espera hoy mucho, no sé muy bien por qué se han generado esas expectativas.
Pues porque el gobierno ha
pero
anunciado,
pero ni tampoco de lo que tiene enfrente, porque el problema también que tiene España es que no hay oposición. No
ahí
tenemos,
hay una quiebra.
Claro,
porque
si
hay una quiebra de la nación.
Alguien,
y cuando no hay nación, no puedes pedirle a la nación que haga esfuerzo.
Y le dijera, a ver, vamos a poner las cosas, adopte lo que tiene que hacer, lo que se ha comprometido a hacer, pero es que no hay nada.
¿Creéis que estáis en la tele hablando todos a la vez? Habla,
digo,
Tomás. Luego,
que si hay una quiebra nacional, que es lo que existe, es decir, no existe una nación a la que te puedas dirigir, a la que le puedas pedir un esfuerzo común de todos. Es decir, incluso no, mire usted, vamos a adelgazar la administración y va a haber unos miles de funcionarios que ya tienen trabajo y que se van a quedar en la calle. Pero eso lo vamos a hacer entre todos y vamos a conseguir que después esa gente acabe trabajando en otro sitio. Pero aquí no hay nación.
No hay.
Entonces,
nada.
¿Por qué le vas a pedir a unos señores? ¿Cómo le vas a pedir a unos señores que se sacrifiquen? Y ahora no dirá, oye, sálvese quien pueda y
lo
salga
solo
donde
haciendo,
quiera.
No hay nación. Yo ahí estoy de acuerdo contigo, pero tampoco hay un relato. Hay un... ¿Qué hago?
Hombre, mientras el relato lo haga Alonso, desde luego no.
Es la última encuesta de población activa. Y efectivamente se ha reducido la administración pública. Se ha reducido, a lo mejor no las estructuras.
Se han amortizado. Es decir, los que se jubilan no han dado lugar a empleos nuevos.
Y muchos contratos de interinos han terminado. Sí, pero... Y muchos contratos son 300,000+. Pero es como, vamos a esconder eso. No vaya a ser que encima nos digan que estamos nosotros aumentando el paro.
Antes teníamos 3,200,000.
Claro, pero eso no te lo ha contado.
Sigue sobrando 1,000,000.
Sí. Pero eso no te lo han contado.
No, porque dicen, a ver si se nos ponen en huelga.
Claro, es como vamos a escondernos, vamos a hacer las cosas, pero no vamos a dar
explicaciones
ni de lo bueno, ni de lo malo, ni de lo regular.
Y hay un chantaje por parte de los nacionalistas catalanes, un chantaje clarísimo.
Sí, es un chantaje.
De que están secuestrando el futuro para cobrarlo en el presente, sí, directamente. Y se le va a hacer un apaño a la carta. ¿Cómo le vas a pedir después a la gente? Pues Monago lo decía muy bien. Es decir, ¿cuándo nos equivocamos? ¿Hace un año cuando dijimos que todos había que cumplir todos? ¿O ahora?
¿Cuándo mintió Montoro más? Cuando dijo, no vacilaré.
Exacto.
No dudaré en intervenir Cataluña. O cuando dice que, por supuesto, no va a dudar en darle un trato de favor a Cataluña. O ha mentido siempre. Ha mentido siempre. Lo último que ha dicho Rajoy, que acaba de decir, frase extraordinaria para esto del relato, que, bueno, realmente los periodistas tenemos mucha culpa, porque los políticos repiten como loritos lo que decimos. Y cuando decimos una cosa, ahora todo el mundo dale con el relato. Empezó con la forma en que se hablaba del fin de ETA. Y ahora ya el relato sirve para hablar de propaganda. Acaba de decir Mariano sobre el paro. No me acostumbro a estos datos ni me resigno ante ellos.
No
te resignas ante ellos porque cada mes son peores. O sea, porque tienes 1,200,000 parados más que Zapatero. O sea, pero ¿cómo puede hablar como si es que no pudieran moverlos? No, los están moviendo a peor. Parecía imposible empeorar los 5 millones de... Oye, en 16 meses, 1,200,000 parados más. Y encima se enfadan si les dicen que lo hacen mal.
Sí.
No, pero es que no lo pueden hacer peor.
Por cierto, no me resigno es de Esperanza Aguirre. Quiero decir, lo
no,
tiene
pero
casi
típico,
patentado.
Típico. Pero es que es lo típico. Y luego le montan el numerito. Por cierto, ayer, aunque fuera en la COPE y con Buruaga, que eso devalúa un poco la cosa, pero cuando la mercancía es buena, hasta en el Arca se vende. Le dice Esperanza Aguirre, por las cosas estas de Montano, es cuando estabas en el gobierno no se bajaron los impuestos los 3 años. Dice, él, aunque era secretario de Estado, no ministro, podría haber dicho, ¿para qué es tan educada que le falta ese punto ya criminal que a veces hay que tener en política? Cuando era el contable de Rato y luego su chivato, que eso es lo que fue Montoro en el gobierno de Aznar, primero el contable y luego el chivato.
Y además lo hizo Aznar con toda la
intención. Con toda la intención de machacar a Rato, que era insoportable, hay que decirlo también. Bueno, dice, se le olvida que se bajaron 2 veces los impuestos, más las desgravaciones, más
patrimonio.
Patrimonio, más lo que permitió hacer lo que hizo Esperanza Aguirre en la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué tiene 5 puntos menos de presión fiscal que Cataluña? Porque en Madrid poco a poco han bajado todos los impuestos. Desgravaciones, donaciones, herencias, todo eso en Madrid ha desaparecido. Y Montoro lleva 2 años con Esperanza Aguirre y con Ignacio González tratando de que Madrid suba los impuestos. Y no lo ha conseguido porque no se han dejado. Pero Montoro lo ve como un agravio a su autoridad.
Este año les ha quitado 1,000,000,000.
Bueno, le roba, pero no ha conseguido que bajen los impuestos. Y no lo ha conseguido.
Y esa menor presión fiscal en la Comunidad de Madrid se refleja inmediatamente en las inversiones, porque 1 de cada 5 euros que se invierten en España llega a la Comunidad de Madrid y se refleja también en la tasa de paro. La tasa de paro en la Comunidad de Madrid es un poquito más del 20%. En el conjunto de España del 27%, en Cataluña del 25%, pero hay comunidades autónomas como Extremadura, como Canarias,
Andalucía,
superior al 30% y creciendo.
Juvenil, 60%.
Y luego lo que ha hecho Rajoy en los 16 meses que lleva gobernando es totalmente bárbaro en el tema de los impuestos. Dijo que no iba a subir los impuestos. Lo primero que hizo, nada más llegar al gobierno, es meternos a los españoles la mano en el bolsillo.
No, a los
y lo
españoles,
sigue haciendo.
No, sobre todo a algunos.
No,
¿eh?
Bueno, sí, pero sobre todo a la clase media, a los trabajadores.
A los que pagan
ha subido
más.
En 30, o sea, 30 veces los impuestos, el IRPF 5 veces, el IVA no sé cuántas, y sigue.
Pues
y todavía
ahora pagaremos más para cuadrar el déficit de ciertas comunidades.
Claro, perdona, pero dice hoy, además, que hay que darle las gracias porque gracias a esa subida de impuestos hemos evitado el rescate. Por
bueno,
favor,
no, además no. Que es que es mentira. No. Lo que es que además, lo que dijo Mariano ante sus plasmáticos colegas era mentira. No es verdad que eso evitara el rescate. Los impuestos los sube en febrero. Y hasta pasado septiembre, octubre, no se dice que el rescate ha desaparecido. Es decir, hasta que en julio Mario Draghi no dice que va a sostener el euro a toda costa para que no haya que intervenir España, España no respira. Y es entonces cuando empieza a bajar y está la prima de riesgo en 600, es cuando empieza la gente a ver que es que no van a intervenir España. Pero no van a intervenir España porque además no hay con qué.
Porque
o sea, que llevaban tres intervenciones.
Claro, es que de alguna manera
no podían.
España está intervenida. Es decir, pero que claro, el Banco Central Europeo esté dando asistencia financiera
a todo
las entidades
el sistema
financieras
financiero,
que son las que están comprando deuda pública, no es una intervención, pero lo es. Y si no lo fuera, no tendríamos por qué cumplir con los requisitos que nos marcan.
Hay una
si
cosa.
Si no la rueda de prensa del viernes negro este no hubiera sido tan patética.
Supuesto, no, hay una cosa tremenda y es cuando dice que hubiéramos perdido soberanía nacional. No, la soberanía nacional la hemos perdido en Cataluña.
Claro.
O sea, déjate de soberanía nacional. Y en materia impositiva no hay soberanía nacional. Tenemos una moneda común. ¿Dónde está la soberanía del euro? En que el euro sea una cosa que nos dé dinero en vez de quitárnoslo.
En el caso de Alemania,
pero soberanía nacional, vete a Cataluña. Que paguen como los demás. Quita los cupos fiscales en el País Vasco y en Navarra. ¿Qué es eso de que haya un cupo fiscal? ¿Dónde está la soberanía nacional en materia fiscal? En ningún sitio. ¿Pero de qué habla? O sea, es que miente y se cree sus propias mentiras. O sea, viven en un relato fantástico que no es de los hermanos Andersen, que es de los cuentos de Calleja. Yo no sé los oyentes por dónde van, pero lo barrunto.
Pues sí, el 90% incluso más de las llamadas en relación a esa decisión de la Audiencia de Palma de Mallorca de echar para atrás la imputación de la infanta Cristina. Y la idea más repetida de todos es dónde queda aquello de todos somos iguales ante la ley. También opinan sobre Mariano Rajoy y el gobierno.
Bueno, pues vamos a empezar con esas llamadas. Debo decir que es natural y que todavía, mientras haya medios que transmitan la indignación de la gente por esta manera de humillación a los que nos tienen para pagar impuestos y poco más, oye, pues todavía la nación tendrá alguna esperanza de supervivencia. El día que ya parezcamos todos lamelibranquios o periodistas deportivos o cosas peores, pues entonces ya apaga y vámonos, nos iremos a Marruecos, que total es lo mismo, pero es más barato.
No, seguramente es más fácil, ¿eh? Pues la cleptocracia siempre allí se
sí,
puede,
hay,
se puede sortear.
Hay
aquí
más
no.
Pasillos, aquí no. Aquí entre lo que te roba el ladrón y lo que te roba Hacienda, es que estás perdido.
Sí, pero vamos a la cleptocracia directamente, es decir, el Estado está para coger, nada más.
Pues sí.
Pues esperanza para la nación puede, pero para la monarquía ninguna, sobre todo si tenemos en cuenta las llamadas de los oyentes. Muchos dicen que les daba hasta ahora igual un poco que hubiera monarquía o no, pero que ya directamente desde ayer se declaran republicanos y advierten que el mayor perjudicado con esta decisión es don Felipe.
El rey con esta acción lo que ha hecho es plantar una dictadura en España.
Lo que queda claro es que todos los españoles somos iguales ante el rey.
Majestad, si todos somos iguales ante la ley, usted lo dijo, ahora tocará desimputar a su avispado yerno, porque él no va a ser menos, ¿verdad?
Yo creo que los abogados defensores de Maite Saldívar y Isabel Pantoja lo tienen muy fácil, pueden recurrir, copiando exactamente lo que ha puesto el juez.
Gallardón lloraba mucho cuando Aznar era presidente del gobierno porque no le nombraban ministro. El rey pronto le nombrará marqués de la Real Imputada. Va a acabar siendo grande de España.
Yo no sé si los jueces de Palma de Mallorca, los dos jueces. Son monárquicos, son republicanos. Yo me inclino más bien porque son republicanos. No se puede hacer más en contra de la monarquía de lo que han hecho.
Es que lo único que han conseguido con esto es el efecto contrario. Van a ser abucheados. Y yo, que ni era monárquica ni era republicana, ahora voy a ser republicana.
Solamente querría darle el pésame a su Alteza Felipe de Borbón. No va a llegar a ser rey.
Es que hay un viejo problema en España que está siempre, y es que hay reyes que prefieren su interés personal al de la dinastía, y hay reyes que prefieren el interés de la dinastía al de la nación y el Estado. Y ese problema, que es propio del antiguo régimen, cuando los reinos eran propiedad de los reyes, por derecho divino o no divino, pero propiedad de los reyes, ahora no debería plantearse una monarquía constitucional. La nación está por encima del Estado, el Estado está por encima del jefe del Estado, y el jefe del Estado está al servicio del Estado y de la nación. Ser juancarlista se ha convertido en ser antimonárquico, porque es que el planteamiento que ha hecho el rey de su supervivencia es cargarse la sucesión con tal de tirar una temporada, sea con muletas, sea con corinas o sea con velinas. O sea, es que es imposible. Ayer le preguntan al príncipe de Asturias, con buen criterio se calla, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Es decir, cualquier función positiva que pueda tener la monarquía en España, que aunque solo sea por el prestigio histórico y el carisma extraño y racional, pero indudable, que tiene la monarquía, no hay más que ver lo de Holanda, y si hay que ver con tan poca cosa, mira que da de sí, pues sí, da de sí, porque los símbolos tienen una función política.
Es lo que identifica a los holandeses.
Pero es que en Holanda ni Máxima ni Guillermo ofenden a la sensibilidad de los ciudadanos, al contrario, tratan de ganársela.
Sí, ¿qué? Y mira que eran personajes difíciles en principio.
Complicados.
Un rey que no quería prácticamente serlo, que se llamaba Nana. Una reina.
Bueno, llevan cuatro abdicaciones seguidas con un criterio que me parece muy inteligente. Dice: Holanda es la única monarquía del mundo que no se dice viva el rey en un entierro.
Es verdad.
Sí. Y es verdad. Llevan cuatro, son tres reinas y un rey en un siglo y pico. Y es verdad. Pero aparte de que eso es inteligente, va también contra el egoísmo natural del viejo que se aferra al trono porque es viejo y se aferra al trono, cuando ya no tiene ninguna función para lo que debería ser el servicio del país. Aquí no, aquí es que se están cargando al príncipe de Asturias y se lo está cargando su padre, porque con tal de defender los intereses particulares suyos, porque son suyos, o de su adorada infanta, a la que ha sido incapaz de separar del sinvergüenza del marido, porque ha sido incapaz de separar y al final ha dejado solo al príncipe, pues claro, ahora resulta que hay una nueva afloración de juancarlistas que no abdique. Bueno, pues que no abdique, es igual, si dentro de poco no va a haber de lo que abdicar.
De todas formas, yo no tengo tan claro que esté perjudicando. Está perjudicando la imagen de la corona, todo lo que está ocurriendo. Pero yo creo que se está poniendo a todos los demás personajes en contraposición con el príncipe. Y yo creo que la imagen del príncipe, precisamente por contraste con el resto, es la que de alguna manera sale fortalecida de todo esto.
No, los que estamos ya en la mediana edad, o en la edad avanzada, a nuestros hijos no lo ven así.
Bueno, sí, es
lo que ven es una familia que no hay por dónde.
Las nuevas generaciones lo que dicen es: mire, yo soy republicano y se acabó. Pero la imagen del príncipe no se ha visto tocada por todo esto.
Y de los que se declaran juancarlistas no son monárquicos, que
son juancarlistas.
Son juancarlistas. Es decir, un monárquico que deposita su confianza en el príncipe, es decir, la
institución,
la continuidad y la institución son lo importante. Es decir, que esos juancarlistas mañana podrían ser republicanos, más la mayoría vienen de un republicanismo vergonzante, que es lo más.
Bueno, hay un elemento triste, de todas maneras, triste, y es que el príncipe, que sin ser el mejor preparado de la historia, como dijo su padre, que es absolutamente analfabeto, O sea, porque es que yo creo que el rey...
me gusta mucho leer.
Bueno, tanto que yo creo que del parvulito de Álvarez no pasó. O sea, tuvo muchos profesores, pero aprender, no ha aprendido ni a hablar, ni a leer, ni a escribir. O sea, terrible. Pero no es el mejor preparado de la historia de España. Al lado de la preparación de Felipe II, claro, Felipe II a lo mejor piensa el rey que es una plaza de Madrid. Porque es muy probable. Pero no, Felipe II estaba mejor preparado que Felipe VI si llegara a reinar. Pero tiene una buena preparación, tiene el carácter de su madre, es un tipo reservado, es educado, no tiene esas salidas de capelchanía que son en realidad de chabacanería, que hay a la gente... A gente a la que le gusta, a mí me repugna. Yo creo que el rey, en vez de saltarse el protocolo, tiene que respetarlo, porque es respetar a la gente. Ya sabemos que cualquier palurdo se salta el protocolo y dice, ¡qué, Nemesio! Y Nemesio dice, bien, a mí como español eso me repugna. O sea, yo quiero ciudadanos, no súbditos a los que Bono les regale un reloj de 5 euros o el rey les dé una palmada en la espalda mientras le quita la cartera. O sea, no. Pero es que al príncipe, con toda la preparación que tiene, etcétera, con una princesa que además no es de sangre real, etcétera, es que lo está crujiendo por el eje su augusto padre desde el año pasado. ¿Qué ha sucedido desde hace 2 Nochebuenas? Que no ha pasado año y medio. Pues que el discurso de todos iguales ante la ley se ha convertido en este esperpento de desimputar a la infanta que debería haber estado imputada desde el primer día.
Es que es un auténtico esperpento, y cuando ayer conocimos la noticia yo creo que todos recordamos, y la gente de la calle, que es súper sensata y súper coherente ese mensaje del rey rotundo y directo diciendo... pidiendo, apartando todos a Urdangarín por ejemplaridad, y luego ley, sí. Todos ante la ley, todos iguales, y estamos viendo que no, que absolutamente no, y como decían los oyentes, ahora recurso de los abogados de Pantoja y de Zaldívar diciendo que
ni
yo pasaba
caso,
por allí
no será admitido.
Yo discrepo en que la gente de la calle sea súper sensata y súper...
No, hay de todo.
Bueno, lo que hemos escuchado...
Depende a la calle que mires y a la hora que mires.
No, pero lo que hemos escuchado hoy de los oyentes que ha traído...
No, pero eso, la gente en la calle se deja llevar por las bajas pasiones muchas ocasiones. Sí.
Por ejemplo, con la Pantoja.
Y por las bajas televisiones.
También. Bueno, algunas no son bajas, son subterráneas. Sí.
Bueno, los oyentes, entre tanta mala noticia, dicen que al menos les queda un consuelo. Ahora escucharemos de qué se trata. Entre las malas noticias, las políticas del gobierno de Mariano Rajoy, aunque todavía le siguen saliendo algunos defensores.
Estoy de acuerdo con los recortes del señor Rajoy, porque si no hubiese realizado recortes, evidentemente hoy hubiésemos estado ya totalmente en la ruina que nos dejó el Partido Socialista.
Señor Alonso, no se preocupe usted por el relato. Usted, lo suyo es el cuento.
Tengo tan poquitas cosas con que alegrarme que esto, pues me alegra el día. Que Agurito Ledo se marcha para España, que se va para Cuba. Un indeseable menos que tenemos que mantener. A ver si hay por ahí unos cuantos que le siguen el ejemplo y se marchan también.
Bueno, ya ha terminado de poner el huevo... el compañero Rajoy, y como es gallo no ha puesto huevo alguno.
Ahora está ya Rubalcaba, ya
que para poner huevos están las gallinas, esto está inventado.
Será un chiste que contaba Margaret Thatcher. Hay mucho gallito, decían en un congreso de conservadores, pero es la gallina la que pone los huevos.
Sí. Era un poco elemental, ¿verdad? Casi borbónico, pero...
Bueno, lo que pasa es que en inglés queda más sutil.
Queda más, sí. Sobre todo porque no nos suena familiar.
Sí.
Bueno, ¿y cómo estamos en el Corte Inglés, Elia?
Pues fantásticamente bien, porque es que además el summertime está a la vuelta de la esquina y dentro de poquito vamos a hablar de las tendencias que se van a llevar este verano. Que poquito a poco ya se empieza a ver esos colores.
Sí, yo la voy viendo en el equipo ya, empiezan las
rayas.
Mira,
Rosana, Marinera, claro que sí.
Sí. Ya alguna, por ejemplo, Maite Loureiro ya iba en plan marinero Costa Azul.
Y con la chaqueta roja,
rojo, blanco, sí, sí, azul, sí, sí, sí. Colores de Francia.
Vosotros os tenéis que animar un poquito, que os cuesta más.
Bueno, yo ya me he puesto chaqueta clara. Tampoco puedes pedir, estoy en una línea de reformas, no de ruptura.
Tampoco has tirado la casa por la ventana, que es beige. No es puedo, beige, pero bueno, está bien, muy
no
bonita y correcta.
No estoy seguro de que sea beige, no sé lo que es, pero en fin.
Bueno, nosotros vamos a hablar ahora de electrónica y de electrodomésticos. Tenemos un televisor LED de 47 pulgadas LG con tecnología Full HD por 579 euros. Un disco duro de 500 gigas por 47 euros. Electrónica y electrodomésticos en El Corte Inglés, porque comprar bien pues sienta muy bien. Y La lista de Schindler, ¿te acuerdas de esta película,
muy
verdad?
Triste, sí.
Muy triste. Bueno, pues se cumple el 20 aniversario de esta obra maestra de Steven Spielberg y tenemos La lista de Schindler en exclusiva en El Corte Inglés, con además un libro con 16 páginas, material inédito. Bueno, pues para todos los fans de esta película la tienen allí en El Corte Inglés. Pueden ir este domingo porque todos los centros comerciales de Madrid están abiertos, como todos los fines de semana, y además se suman Alicante, Valencia, excepto Ademuz, ya lo sabes, Jaime III en Palma de Mallorca, Cartagena y Valladolid.
Bueno, yo tengo una preocupación grande por la sesión de Cuatro,
¿sí?
Que después de las noticias viene el Grupo Risa. Ayer nos contó el presidente del gobierno, el nuestro, el bueno, la batalla de Lepanto, con tal follón que casi no me enteré de nada. Es más, no tenemos noticias.
No es el único usted, señor Los Santos, es lo que ocurre en este país. Se hace usted acompañar de gente muy graciosa,
¿verdad?
Sí, el señor sí. Cuesta sí. Habla de una gallina que pone dos huevos, en sí. Una alusión velada a Esperanza Aguirre.
Ah, no, hablaba de Thatcher, pero bueno,
sí,
vale.
Bueno, pero también doña Esperanza, sí. Como usted bien sabe, estudió en Inglaterra.
Sabe inglés,
Y bueno, empezamos a hacer conexiones.
En el gobierno.
Bueno, no sé ni lo que he dicho hoy.
Pero, pues está bien porque los demás tampoco se han enterado de nada. No se preocupe.
Lo habrá dicho usted en inglés.
O en italiano. Sí. Entonces, como veo que no le ha llegado ningún teletipo, deduzco que no he dicho nada interesante.
No, interesante. No dice nada desde que celebró su victoria y besó a su señora. Pero lo más tremendo del asunto es que yo creo que han desconectado ya todas las televisiones. Ha acabado de hablar usted, y esto puede ser un elogio, ha empezado Rubalcaba y automáticamente todos han desconectado.
Pues si le parece bien, vamos a reírnos en unos instantes, porque como ya no hay más pecado que vender, pues nos reiremos a partir de las 10.
Y es verdad que vamos a tener a Julio Iglesias y a otros artistas.
Pues mire, de entrada vamos a escuchar al Fari.
¡Hombre! Sí. ¡Fari!
En un homenaje a un símbolo de la democracia española.
Claro, tiene botines y no va descalzo.
Y,
claro.
Y el contexto, no sé si recordar lo que ocurrió en la semana con Cristiano Ronaldo, que lo detuvieron y le pidieron la identificación.
Bueno, eso es la Policía Municipal del Atlético de Madrid, que lo detuvo vilmente y dijo que no sabía que se identificara. Que se tenía que identificar al policía. Cristiano Ronaldo sabe todo el mundo quién es. Bueno, Irina Saik. ¿Qué pasa? Que los dos juntos no sabe quién es, porque lo echen de la policía. O por inconsciente o por abuso de autoridad.
Pues lo cantaremos. Y también muy cantaremos bien. Y contaremos más cosas con los habituales personajes de la sesión de Cuatro.
¿Viene Jaime Peñafiel?
No le quepa a usted ninguna duda.
Es la última esperanza de la dinastía, es Peñafiel.
Aunque no sé si tiene algo más que añadir, porque usted ha estado blandito esta mañana.
Sí. Un poco blandito. No, hoy he tenido un día navideño. Es que ayer estuve hablando un rato largo con Carmen Jara y todo se pega.
Pues después, como dicen los jóvenes, después del boleto de las 10, aquí estaremos para dar buena cuenta de la actualidad en clave de humor.
Me encanta oírle.
Me encanta usted también.
Pero usted tiene más gracia.
Usted más.
No, y usted es muy
cuelgue
educado.
Usted.
No, venga, usted.